Aquí estamos en Hora 20 con Guillermo Rivera, Diego Molano, Francisco Bernat y Juan Esteban Lewin, hablando sobre las consecuencias, los efectos, el efecto Santrich, que es nuestro hashtag hoy, para que ustedes opinen sobre lo político, lo jurídico, sobre el proceso de paz, sobre cómo manejar este mensaje en términos de los desmovilizados. Y no habíamos escuchado esta primera opinión de Diego Molano.
Diana, yo creo que el efecto Santrich es crónica de una impunidad anunciada. Lo que ha sucedido con Santrich es lo que muchos advertimos, se discutió, que el proceso de paz como estaba diseñado iba a permitir una impunidad de los líderes de la guerrilla. Y lo que no estamos hablando acá es de un pobre congresista desorientado que está dando vueltas por allí y preparando, estamos hablando de un criminal. Un criminal que vimos que no ha pagado por sus delitos como jefe guerrillero, con todas las masacres que cometió, un criminal donde está en un proceso de indicios de narcotráfico con Estados Unidos y que no se ha sometido a la justicia aún. Entonces, pues lo que vemos es un caso muy particular que reseña las debilidades que tiene el acuerdo de paz, y la actitud de Santrich es una bofetada a las instituciones colombianas y a la voluntad del pueblo colombiano, que a pesar de haber dicho no en el plebiscito y de que se implementó el acuerdo, le permitieron las instituciones posesionarse como congresista, fue allá, se posesionó, se burló de los colombianos y hoy está volado, no está desaparecido, está volado. Esperemos que se presente.
Le quiero hacer una pregunta. ¿No sería un contraargumento plantear que la actitud de Santrich, la decisión que tome Santrich, que lo que haya hecho Santrich con el acuerdo, es una decisión de su condición personal de excombatiente frente al acuerdo y no resultado de lo que usted llama la debilidad del acuerdo? Porque mi pregunta va a por qué en el caso de Pablo Catatumbo o en el caso de Pastor Alape o en el caso de otros tantos, no, el acuerdo no resulta ser un generador de ese tipo de condiciones.
Pero Diana, ¿y entonces qué pasa con el país? ¿Y qué pasa con Romaña?
¿Y qué pasa con los 10.000 combatientes que están cumpliendo?
No, pero yo me refiero
a los 10.000 combatientes que están cumpliendo. Lo que pasa es que ustedes quieren convertir la excepción en regla.
No,
y eso no es cierto.
En regla no, es que la excepción
es... Por eso el paisa Iván Márquez Santrich,
que los jefes de la guerrilla
están cumpliendo.
La mitad de los jefes de la guerrilla no están cumpliendo.
No, más de la mitad están cumpliendo. Más de la mitad están cumpliendo. Y 10.000 combatientes.
Los grandes jefes de la guerrilla que violaron derechos humanos, que atentaron a través de
pero
masacres.
Es una excepción, Diego.
No, la excepción. Pero cada vez aumentamos más la excepción y cada vez que
sigue siendo, actual, sigue
Santrich
siendo un número determinado.
De que el proceso de paz tiene fallas y que
se ha mencionado cuatro comandantes guerrilleros.
El que está
y contra ellos que caiga todo el peso de la ley. Pero usted no puede generalizar el acuerdo de paz por cuatro personajes.
Yo lo que creo es que el acuerdo de paz
hable
tiene
de los 10.000 combatientes. Hable del resto de comandantes que están cumpliendo.
Ustedes le dijeron al país que el acuerdo de paz iba a someter a los crímenes de lesa, a los criminales de lesa humanidad. Y a una parte importante ya no se han sometido. Pues, ¿dónde está Santrich? ¿Dónde está Romaña?
Por eso, salvo esos cuatro.
¿Siguen el narcotráfico?
Y sobre esos cuatro, el acuerdo de paz prevé consecuencias.
Le fallaron al país
y las instituciones
entonces,
pueden
reconozcan
actuar.
Que hay un problema.
A Lewin y a quisiera preguntarles. Lo que ha ocurrido con Romaña, el paisa Santrich, si es que lo de Santrich termina siendo una fuga o una evasión a la justicia, una manera de no enfrentar una indagatoria a la que tiene que ir y un juzgamiento al que tendría que ir también a nivel de la JEP si resultara que ese es el tribunal en su caso. ¿Esto es efecto del acuerdo o este es el efecto, es el comportamiento de un ciudadano colombiano que luego del acuerdo de paz toma una decisión como la de Romaña y la del paisa? O sea, ¿esto lo produce el acuerdo como ha planteado Diego o esto es el comportamiento del excombatiente pues, de manera individual?
Yo creo que siempre Lewin. Es muy difícil saber qué habría pasado si y todos podemos tener teorías, hipótesis y cada uno una. Probablemente si no hubiera acuerdo, él estaría en el monte.
Todos,
o fuera del país, no sé, ni siquiera sé dónde estaba. Yo personalmente no sé dónde estaba él antes, porque para mí apareció en 2012, yo no sabía que existía el señor Santrich, no sé ustedes.
O seguiría en Venezuela.
Nadie. Sí, o por eso digo, fuera del país, yo no sé dónde, honestamente no sé dónde estaba. Muy probablemente él tampoco estaría sometido a la justicia en este momento. Los 10.000 combatientes muy probablemente, algunos habrían desertado, probablemente otros estarían muertos, otros estarían en armas. No, habría pasado pues lo que ocurre en la guerra, tristemente. Entonces es muy difícil decir que esto es directamente causa del acuerdo. Si yo entiendo bien al concejal, el concejal no está tanto diciendo que es consecuencia del acuerdo, sino que muestra que el acuerdo tenía unas falencias. Yo creo que
claro,
es un poco
diferente. Esa es la posición. O sea, yo lo que
el sistema de juzgamiento.
A mí el proceso tiene fallas y había que hacer correcciones. Una de las fallas, el tema de la extradición.
Pero fíjese que me parece interesante preguntarle a Diego Molano, ¿cuál habría sido, qué habría cambiado usted en esa concepción del acuerdo que hoy le impidiera a Santrich estar volado?
Tres cosas fundamentales. Uno, que ellos hubieran pagado cárcel o por lo menos el mecanismo de reclutamiento antes de ser congresistas. Primera discusión que se dio en el país y no se cumplió el acuerdo. Segundo tema, la decisión que se pudo haber corregido con la discusión de las no objeciones frente a la extradición. Hoy parte del problema de Santrich es que en estos temas de garantía de la extradición, al no aceptarse las no objeciones del presidente Duque, pues tenemos un criminal que hay evidencias contundentes de que estuvo en narcotráfico después del acuerdo, que no pudo ser extraditado y hoy está evadido de la justicia. Así se presente el 9, pues lo más seguro es que va a demostrarse que, como lo dijo Marín en sus declaraciones, ahí hubo procesos de narcotráfico. Y entonces eso no se solucionó. El acuerdo requiere unas correcciones.
Del efecto que habría pasado, sí. Porque me pregunto también si el acuerdo está como está. Tenemos una justicia ordinaria como la que tuvimos en cabeza del exfiscal ya renunciado, que habló desde el exilio, ¿no? Porque habló de Dios en... pregunto si él entrega las pruebas que dijo que se tenían y que convertían a Jesús Santrich en un narcotraficante, ¿habría la JEP actuado de la manera como actuó? ¿Si hubiera tenido las suficientes pruebas para hacerlo? ¿Y si entonces hubiéramos tenido eso, estaríamos en la situación que estamos? Porque así como usted dice que estuvo, digamos, usted le hubiera cambiado esos puntos al acuerdo y tendríamos una situación diferente. Me pregunto si el comportamiento de la fiscalía...
Con esas condiciones...
No habría negociación, pero digamos que... Supongamos que hubiera quedado de esa manera un tribunal en el que ellos aceptaran la cárcel. Pero si la fiscalía le hubiera dado las pruebas a la JEP para actuar frente a Santrich...
Mira, yo una observación particular... yo considero que lo que está pasando es precisamente que el acuerdo, así no estemos de acuerdo con él, pues se está materializando. Porque lo que están diciendo aquí es, si el señor cometió unos delitos, pues que lo juzgue la justicia ordinaria, y por eso lo tiene la Corte Suprema de Justicia a portas de una indagatoria que uno sabe que puede terminar en una detención. Y lo que establece el acuerdo es precisamente eso, y es, si el señor comete unos delitos por fuera del acuerdo, temporalmente o lo que sea, pues tiene que ir a la ordinaria, y la ordinaria está respondiendo. Las observaciones al acuerdo los tenemos todos en mayor o menor intensidad o frente a la JEP igual, pero lo que aquí en este caso en concreto del señor Santrich está sucediendo, no solo en este caso sino en toda su corta trayectoria pública, porque tiene la verificación del Estado de Derecho en todas sus garantías. Yo como abogado penalista, qué pena que hable en primera persona, siento que esa es la materialización del Estado de Derecho. O sea, al señor le garantizaron un debido proceso, fue a los jueces, subió, bajó, y que hasta el peor de los delincuentes tiene todos los derechos.
Tiene que actuar el Estado de Derecho en la medida de que no aparezca. Pero me pregunto si la Corte no se equivocó y ha debido atender el llamado de la Procuraduría cuando le dijo, dicte orden de captura a Santrich para llamarlo a indagatoria.
No, pero por supuesto.
No. Yo creo que no.
¿Por qué no?
Mira, un poco lo que sucedió ahí. El señor es liberado por orden de la JEP, inmediatamente capturado por la Fiscalía, posteriormente liberado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Imagínate que la Corte Suprema, en términos estrictamente de realidad frente a lo que estaba sucediendo, dicte una tercera captura. Hombre, yo no sé. Pero bueno, más allá de ese debate, la captura no es una cosa con la que uno pueda jugar, es la libertad de un ser humano, así sea Santrich o sea el que sea. Y eso solamente se presenta cuando la persona... En ese momento, es que después del partido de fútbol es muy fácil ser entrenadores, en ese momento ofrece un riesgo de fuga, de peligro para la comunidad o de peligro para la prueba. Uno puede especular que Santrich se iba a volar, todos lo sentíamos, otra cosa es lo que esté en el proceso, y en el proceso que hay, que el señor estuvo capturado, mientras estuvo capturado no tuvo ningún intento de fuga, que el señor adicionalmente se posesionó como congresista, fue al Congreso, pidió perdón. Hombre, si uno está sentado ahí, uno no se imagina que el señor se va a volar. Ahora, más allá de que pueda especular.
Que analizáramos tampoco
están hablando
eso,
como si Santrich fuera un santo, es un criminal, es un delincuente.
Es que nadie lo está defendiendo.
No quiere decir que actuó de buena, y que íbamos a esperar que actuara de buena fe, es que actuó mal siempre.
Nadie lo está defendiendo, y déjeme decir algo que yo sé que a usted no le va a gustar, Diego, pero lo voy a hacer la aclaración antes. Yo estuve de acuerdo, y no sé si en este micrófono o en algún otro de otro medio de comunicación dije, cuando Andrés Felipe Arias pidió su libertad, que ya estaba en juicio en la Corte Suprema de Justicia, Andrés Felipe Arias planteó un argumento jurídicamente irrebatible. Dijo, ya todas las pruebas fueron recaudadas.
Yo no puedo entrar.
Si a mí me detienen porque puedo incidir en las pruebas, no hay razón para que me tengan detenido. Y la Corte toma una decisión en derecho y es, sí, señor, usted tiene derecho a su libertad, lo deja en libertad. Y cuando estaba en libertad, se va. Luego de que se va, viene la condena. Es un poco para reforzar el argumento del doctor Bernate. La Corte no puede tomar decisiones por razones políticas, por ser popular. Lo más popular era capturar al señor Santrich. Pero lo que hace es evaluar un expediente y sobre la base de esa evaluación tomar decisiones. La primera decisión que se toma es llamarlo a una indagatoria. Normalmente en ley 600, y el doctor Bernate, que es penalista, me corrige si me equivoco, en ley 600 normalmente lo que se hace es oír a la persona en indagatoria y luego se le define su situación jurídica. Excepcionalmente a la gente se la captura para que rinda indagatoria, pero es el juez el que hace la valoración, inclusive si el juez tiene en su fuero íntimo la convicción de que se trata de un delincuente. Ahora, lo que yo sí no comparto, y aprovecho, Diana, para responderle a Diego, es que se diga que el problema es del acuerdo. Es que si usted hace una valoración integral del acuerdo, hay 10.000 combatientes cumpliendo el acuerdo, la mayoría de los excomandantes de la guerrilla cumpliendo el acuerdo, hay 4 que no lo están cumpliendo, que son sin duda importantes, pero uno no puede decir que por esos 4 el acuerdo es un fracaso. Ahora, que ¿por qué no se pactó cárcel? No habría habido acuerdo. No, pero hoy no tendríamos 10.000 personas que entregaron las armas.
Yo no voy a volver a un debate que me parece insulso en la medida en que, digamos, una negociación no se hace para que la guerrilla vaya a la cárcel. Es un principio histórico de cualquier negociación en el mundo. Entonces, resultaría, pues, que innecesario que volviéramos sobre el tema. Hoy, mi pregunta es, ¿hasta qué punto ustedes, cómo entienden ustedes que Santrich salga, se posesione y luego desaparezca? ¿Creen ustedes que Santrich toma esa decisión? ¿Por qué?
Es muy difícil saberlo. Se especula que le dijeron que lo iban a capturar en estos días y que por eso decide salir, pero sí es muy difícil y es incomprensible, ¿no? Hay como una variación en su
actitud.
Porque
es diferente a lo de Iván Márquez.
Hay una variación en su actitud que yo tampoco entiendo mucho. No sé si hay algo pasado, comunicación con Iván Márquez, por ejemplo, en esos días, que es lo que a mí me da más temor, que le haya dicho, venga para acá porque estamos armando algo. Eso es lo que a mí en el fondo me da más temor, porque a Santrich pues lo vimos en la cárcel y no intentó fugarse.
Nunca.
Pues yo no tengo ninguna información al respecto.
Hasta el día de la posesión, la solicitud de perdón a las víctimas que se hizo, pero Diana, ¿puede haber algo de eso?
Diana, es la única que se me ocurre a mí.
Mira, aquí hay algo muy importante. Uno no puede tomar decisiones jurídicas sobre su percepción. Yo particularmente no siento ningún aprecio por el señor Santrich, ni lo considero inocente, pero como abogado sí me queda muy mal venir aquí a cuestionar que a la gente la detengan en el hacinamiento carcelario, y para unos está mal y para otros no. Eso no es ser tibio, eso es ser consecuente y coherente. Las garantías son o para Santrich o para los bandidos que a uno le caigan bien, o los que uno defienda o los que no.
Y los inocentes.
Sí, lo que sea. Pero... Y aquí hay otra cosa. Si a ti te dicen, mire, doctora Diana, hay la posibilidad de que la JEP te extradite, porque hay una apelación que, según yo entiendo, yo no la he leído, no la conozco, dicen que es muy seria, que la persona que la redactó lo hizo muy bien y que las probabilidades son altas. Uno como abogado lo que hace es moverse con probabilidades.
Que es la apelación que hace la Procuraduría a la JEP.
Que está ahí y que la JEP
dijo, que la JEP está analizando,
Por eso, pero, Diana, es donde yo siento que hay errores en el acuerdo. Es que la JEP, el salvamento de voto de la JEP específicamente señala que no tenían para competencia para tomar esa decisión, que no era competencia de ellos, eso era para haberlo extraditado desde el principio. Ahí se hubieran evitado otros problemas.
Entonces,
pero
no
como
es
hay
un problema del acuerdo, sino de la justicia ordinaria,
no es la interpretación que dio la JEP al acuerdo y a lo que se definió en la extradición en el acuerdo. Entonces, el salvamento de voto era muy claro.
Si la fiscalía sabía que el delito se cometió posterior a la firma del acuerdo. Si tenía las pruebas de que el delito se cometió posterior a la firma del acuerdo, ¿por qué no actuó la justicia ordinaria presentando las pruebas y la imputación en su momento? Pero, porque pues, el acuerdo
que
dice claramente
el salvamento de voto que dice que sí.
Si alguien comete, que si un excombatiente comete un delito posterior a la firma del acuerdo, lo tiene probado, pues tiene que actuar la justicia ordinaria, claro, ¿o no?
Pero Diana, ¿cómo entienden los colombianos que una persona que ve en ese video que está hablando del problema del narcotráfico, que su socio declaró en Estados Unidos que sí estaba en procesos de narcotráfico, luego no permiten la extradición,
nosotros,
luego le dan
como ciudadanos,
la
no somos
permitan
los que tenemos que juzgar a
pero,
un ciudadano.
Pero Diana, ahí es donde, ahí es donde tengo un gran desacuerdo con Guillermo.
Parcialmente.
Creen que el acuerdo de paz es perfecto, dicen que nosotros queremos hacer trizas y no lo quieren reformar en ciertas cosas que están afectando la institucionalidad colombiana, y Santrich es una muestra de ello. Y esos cuatro líderes de la guerrilla que están ahí son los que destrozan el acuerdo de la credibilidad. ¿Cómo es posible que vuelva a suceder lo mismo que
el
pasó
daño,
con Marte?
El daño que hacen esos cuatro es lo que
no puede llevar a que una cosa son los líderes de la guerrilla que siguen en narcotráfico, que siguen violando los derechos de mujeres, de niños, y ahora digan, no, eso es un problema de ellos. Eso, una cosa es el acuerdo,
pero
otra
digo,
son ellos.
No, tiene que ser
con
un
ellos negociaron.
No, pero un momentico.
Deberían estar sometidos a la justicia.
A ver, si le voy a hacer una pregunta porque me parece delicado para los miles de excombatientes, el mensaje que usted está mandando. ¿Usted a ellos qué les diría? Que como se fugaron, digamos, entre comillas, cuatro líderes de la guerrilla, y no atendieron sus compromisos, no honraron la palabra, entonces ellos deben hacer lo mismo que esto, sino continuar. Y esto lo pregunto porque lo que ha surgido después de lo de Santrich es, Santrich no es la paz en Colombia. La paz en Colombia no depende de la suerte jurídica de Santrich, y debería haber un consenso alrededor de la construcción de esa paz para poder atender a esos excombatientes.
Pero Diana, es que yo tengo otra lectura, porque una cosa es que no haya guerra no significa que hay paz, y el problema estructural del acuerdo, sabiendo que hay cosas para mejorarle, que es lo que queremos, es que nos dejó tres FARC al final. Sí, 10.000 se desmovilizaron, maravilloso, que cumplan, que se sometan, pero parte del acuerdo lo que hizo fue, como se permitió el narcotráfico, resultamos con tres FARC, una FARC que están haciendo política,
Diego,
en el Congreso.
Déjeme terminar, Guillermo.
El problema del acuerdo es que hoy es un acuerdo de paz. Resultamos con tres FARC. Una FARC haciendo política y una parte de los que quieren hacer política que negociaron están en impunidad. Otras FARC que fueron a las disidencias porque el acuerdo no les permitió. Y otras FARC que se cambiaron al EPL y siguen los problemas de violencia en el país.
¿Cuántas disidencias tiene usted confirmadas? Porque el mismo gobierno ha hablado de haber hecho una suma de los excombatientes en los espacios territoriales, y no hay ni siquiera la posibilidad de decir que de esos espacios han salido 700.
Por ejemplo, ¿y quién le estaba suministrando la coca a Santrich? No era Gentil Duarte.
O sea, ¿a usted le parece?
Gentil Duarte, que estuvo en las negociaciones, no hace parte de las disidencias,
es que
y está haciendo negociaciones. Son disidencias
de la FARC. Uno está vendiéndole al oyente y al ciudadano un imaginario de las disidencias de las FARC. Yo me pregunto si estos no son unos delincuentes que entran es a engrosar unas bandas criminales, pero además el intento por hablar de disidencias, ¿a quién les sirve?
No, porque es que es una cosa, no se puede separar la situación de paz e inseguridad en el país de los resultados del acuerdo. Después de todo proceso de acuerdo hay unas violencias, hay unas disidencias. Como para mí el acuerdo tuvo problemas de negociación,
perfecto, ¿no?
Así sea perfecto, pero como tuvo problemas serios en su estructuración que deben ser corregidos, pues tenemos una FARC haciendo política y uno de esos líderes en impunidad. Una FARC que se fueron en disidencia y siguen allá, y otra FARC que se pasaron al EPL y se cambiaron de brazalete. Entonces no puede decir que el acuerdo es perfecto, bien por los 10.000, pero la violencia sigue en el país porque el acuerdo no eliminó el factor de narcotráfico que habían prometido al país.
¿Hombres de las FARC en la disidencia, usted le parece que es un fracaso del acuerdo?
No, yo no estoy diciendo que el acuerdo sea un fracaso, me parece bien por los 10.000, pero que requiere correcciones para garantizar que la paz sea sostenible y verdaderamente durable en el país.
No, yo sí quisiera decir varias cosas frente a lo que ha dicho Diego. En primer lugar, nosotros nunca dijimos que el acuerdo era perfecto. Dijimos que era el mejor posible, pero eso no quiere decir que sea perfecto. Segundo, en todos los acuerdos de paz que se han dado en el mundo, siempre han quedado rezagos o sectores de esas organizaciones armadas que siguen en armas. Pero lo que ustedes no pueden desconocer es que la violencia de hoy, que sigue siendo preocupante y que ojalá no existiera, no es la misma de hace 5, de hace 7 o de hace 10 años. Las condiciones del país hoy son distintas. Y no es lo mismo tener a 7.000 u 8.000 personas que tuvieron armas hace 3 o 4 años a tenerlos hoy sin armas. Luego, el acuerdo sí tiene bondades. Por eso mi gran diferencia con usted es que uno no puede decir que el acuerdo es el responsable de lo que ocurrió con Santrich. Santrich es uno, Iván Márquez es uno, el país es uno y el señor Romaña es uno. Y claro, seguramente, no sé, hay 700, 800, quizás 1000 disidentes, pero la inmensa mayoría están cumpliendo. Y la apuesta que hay que hacer y lo que el gobierno actual debería hacer es terminar de implementar ese acuerdo para darles garantías, pero muy regularmente, darles garantías a los que están cumpliendo.
Ustedes no asignaron los recursos, el plan de desarrollo quedó, hay un compromiso del presidente Duque, no puede decir que el gobierno lo está haciendo.
Por favor, en el plan de desarrollo fue Juanita Gobertus la que logró incorporar varios párrafos.
El gobierno no tuvo voluntad
en la regla fiscal, no está incluyendo los temas del acuerdo de paz.
Es posible, la decisión del plan de desarrollo incluye el acuerdo de paz. Es posible, Juan Esteban Lewin y Bernate, pensar en la implementación de la paz olvidándonos de la situación de Santrich. ¿Es posible ese llamado que han hecho los editoriales de los periódicos, que ha hecho Humberto de la Calle aquí en Caracol? ¿Es posible decir Santrich no es la paz, no puede depender la paz de la suerte jurídica de él?
Yo creo que es un reto. Desafío. Yo creo que es un desafío. Yo creo que aquí hay una puja un poco también política, porque los enemigos del acuerdo naturalmente ven en él una prueba de las falencias y los defensores naturalmente ven una excepción a los logros. Y yo creo que aquí hay un elemento importante al que yo llamaría, y es tengamos un poquito de paciencia. La JEP a fines de este año, inicios del próximo, seguramente llamará a juicio a los primeros líderes de las FARC. Si lo hace con fuerza, con contundencia, seguramente va a haber una sensación de que
recuperación de legitimidad, que además se dio hoy a partir del momento en que la primera víctima habla en la JEP.
Sí, pero yo creo que mucha gente está esperando pruebas de que esto no es impunidad, o no solo es impunidad, de que si se voló Santrich y Márquez es un problema, sin duda alguna, y deslegitima, pero es un problema.
Pero que hay un tribunal que va a establecer justicia.
Sí, y que tiene dientes. En la medida en que se demore más la JEP, hay unos tiempos, hay unos plazos, hay unos trámites, es natural la demora. Sí. Pero si pasan 2 años más y, por ejemplo, avanza primero el caso de falsos positivos y llaman a juicio a militares, y no avanza el macrocaso de secuestro, que son los 2 casos que van más avanzados, y no llaman a jefes de las FARC, vamos a tener, yo creo, un problema de legitimidad aún mayor. Nos vamos a olvidar de Santrich y vamos a volver a que el problema es que la JEP no sirve. Para esto seguramente también depende qué decida la que en realidad es la máxima instancia de la JEP, que es la sala de apelaciones sobre la extradición.
Hubo una salida en falso espantosa. Es que yo creo que Diana ha puesto el punto. El problema aquí es de legitimidad. Situaciones como esta de Santrich, la de Iván Márquez, la de personas que son máximos responsables y no han comparecido a la JEP, son escollos que hacen que la gente se distancie y que le quitan legitimidad al proceso, pero que, digamos, en últimas, jurídicamente no van a tumbar el acuerdo, ni vamos a echar abajo eso, ni eso no es. Si a ese escollo tú le sumas el pésimo funcionamiento que ha tenido la JEP, porque lo de la JEP ha sido más que un desconcierto, ha sido vergonzante, vergonzoso, desfasado, eso tampoco es que ayude mucho. Piensa tú el caso del señor Santrich hoy en esta situación y pase lo que pase con él, mientras tú ves que la JEP en el tiempo que se ha tomado ha figurado más en los medios, su papel ha sido más mediático que jurídico, mucho papel periódico, poco papel sellado.
Me parece.
Y hoy muchísimo, un exceso en todo sentido. Y hoy, estaba yo viniendo para acá cuando recibo una nota en la que la JEP en la sala de apelaciones dice que los militares para que puedan acceder a la libertad.
Esa opinión que usted tiene no la tienen los militares que se sometieron y la víctima que fue a hablar hoy, ¿no?
Pero hoy mismo la JEP dice, usted como militar quiere acceder a la JEP tiene que tener mínimo 5 años detenido preventivamente o acceder a colaborar y no sé qué más cosas. Dice, venga, pero
lo de los 5 años está en la Constitución.
Lo vi hoy.
Pero está en la Constitución.
Pero me parece tenaz.
No, pero está, digamos, no es un tema de interpretación de la JEP, está en la Constitución.
Pero, por ejemplo, ¿por qué va a mantener detenido a un militar 5 años? Si el señor, por ejemplo, ha comparecido, no se ha volado, no se
porque
ha fugado.
Porque eso dice, la Constitución dice que cuando, la Constitución dice que cuando estén privados de la libertad cumpliendo una condena por delitos de aquellos que están en el Estatuto de Roma, si ha si ha registrado más de 5 años, recupera la libertad, de lo contrario no. Eso lo dice una norma constitucional.
Eso es increíble. Entonces,
¿Y por qué es increíble?
Y eso no le pasaría a los jefes de la guerrilla.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Depende.
Los militares, como depende, todo colombiano, tiene derecho a que se le diferencie la detención mientras el proceso de la condena. Yo seguro que si es condenado se vaya preso o a una reclusión militar, bueno, lo que se disponga. Pero no tiene por qué anticiparse la condena si la persona no ha sido todavía, insisto, sentenciada. Y tampoco le queda bien, me parece a mí, a la JEP, enviar estos mensajes tan ambivalentes frente a los miembros de la fuerza pública respecto de los miembros de la FARC. Y esta actuación de la JEP, este desconcierto que genera la JEP con sus decisiones, es otro escollo más, como el del señor Santrich, como todo lo que hay alrededor. Pero simplemente creo yo se puede corregir. Yo creo que lo que dice Juan Esteban es muy importante. Si la JEP comienza a tomar decisiones, a pronunciarse como lo que es, un tribunal en derecho, no un tribunal que se pronuncia todos los días a través de los medios de comunicación, yo creo que la cosa va a sentarse un poco más.
Pero yo quería también decir algo que Diego, me parece importante, es que, y de paso le respondo a Diego, los miembros de las FARC que tengan imputaciones por delitos de aquellos que están tipificados en el Estatuto de Roma no pueden acceder ni a la amnistía ni al indulto. Luego, los que recuperaron su libertad y lo hicieron en virtud de amnistías y de indultos que estaba previsto en la ley de amnistía. Y en el caso de los militares, hay algunos que estaban pagando condenas, como el general Rito Alejo del Río, uh-huh, y él recuperó su libertad porque tenía ya más de 5 años privado de la libertad, pero la recuperó con la condición de comparecer ante la JEP. Luego ahí, digamos, hay también
incluso
una cantidad de detalles.
Torres Escalante, que está preso, los magistrados le propusieron precisamente someterse a la JEP con información temprana, extraordinaria y exhaustiva a cambio de libertad anticipada.
¿Qué tal eso?
¿Por qué no? Entonces usted se contradice. ¿A usted le parece gravísimo? No. Entonces a usted le parece, ¿usted quiere que lo suelten a todos?
Yo lo que quiero es que todos los colombianos tengamos las mismas garantías y que excepcionalmente la gente vaya presa y que mi libertad no pueda estar como ciudadano condicionada a que yo diga lo que los señores magistrados puedan
decir. Es que este es un debate que nos devolvería mucho, pero a mí me parecería muy interesante preguntarle, ¿a usted no le parece que alguien que deshonra el uniforme merece una castigo mayor incluso que aquel que está por fuera de la ley y lo comete?
Sí, estoy de acuerdo.
Pero Diana, pero entonces
llegó Juliana.
Uno no entiende.
Llegó Juliana. Santrich, y llegó de Brasil y llegó cargada de información deportiva.
Llevamos más